Bueno, vamos a contar un episodio curioso de la Revolución Francesa. A ver si tenemos suerte. Así que, como se trata de la Revolución Francesa, vamos a ubicarnos en Francia en 1789. Apenas 2 meses después de la toma de la Bastilla. Debe entenderse que más allá de la revuelta, el rey Luis XVI no había perdido todo su poder. Se gestó una asamblea constituyente que reivindicaba nuevos derechos, pero que mantenía la forma monárquica de gobierno. Hasta que el rey fue considerado traidor a la patria por intentar obtener la ayuda de los países absolutistas, en Francia pervivió una especie de monarquía constitucional. Ahora, muy bien, en medio de las deliberaciones entre la Asamblea Constituyente y el rey, se producían fuertes enfrentamientos, ¿no? En septiembre de 1789 se produjo una escasez de pan, no había Marroco. El año anterior había venido un huracán de granizo, qué sé yo, algo así, y había destruido gran parte de la cosecha de trigo, por lo que la harina se había convertido en un artículo muy escaso. A pesar de esta carestía, en los primeros días de octubre, Luis XVI, el rey, cometió la torpeza de ofrecer en Versalles un banquete a los oficiales del regimiento de Flandes. María Antonieta hizo su aparición teniendo en brazos al delfín, se descorcharon buenos vinos y hubo un bailongo desmesurado. El banquete causó muy mala impresión entre el pueblo y también entre los partidarios de Felipe de Orleans, que era una rama de la familia que pretendía que el poder de Luis XVI cayera. Eran nobles, pero querían que Luis cayera. Felipe de Orleans distribuyó dinero entre los descontentos y preparó minuciosamente una reacción que debía parecer espontánea. Gastó mucho dinero en preparar una reacción espontánea. El 5 de octubre de 1789, una multitud abandonó París, dirigida por un sargento orleanista llamado Mellard, y empezaron a marchar para Versalles. En esa tropa, encuadrada por agitadores a sueldo del duque de Orleans, iban 3.000 prostitutas que habían sido reclutadas en los barrios de la capital y principalmente en la población galante del Palais Royal, que era el lugar frente al cual se congregaba la aristocracia de la prostitución parisina. Los reclutadores habían sido muy hábiles porque sabían que aquellas damas podían sembrar el desorden entre las tropas regulares que custodiaban el Palacio Real. Así que la tropa avanzó por el camino de Versalles con meta grito, meta insulto. Se oía decir pan o las tripas de la reina. En cada pueblo que pasaba sacaba las bodegas, así que querían pan y tomaban vino. Que al pan le digan pen y al vino ven, está bien, pero al sombrero chapó la pucha que los tiró. Así dice, visitando a Bioy Casares de Jardines Ajenos, aunque la última está sido suavizada. Bueno, así que muchos se preguntaban quién dirigía aquella tropa de saqueadores de vinerías. Algunos pensaron que ciertos miembros de la asamblea estaban detrás del levantamiento. Otros sostenían que los traficantes de harina querían crear el desorden y enriquecerse. Pero nadie imaginaba que aquella multitud estaba pagada por un príncipe de sangre real como era Felipe de Orleans. Cuando la columna llegó ante Versalles, el sargento Mellard hizo cantar una canción en honor de Enrique IV, un rey muy popular, padre de Luis XIII, después vino Luis XIV, después Luis XV, después que estaba ahora Luis XVI. Las muchachas del Palais Royal empezaron, ni bien terminó la canción, con la tarea para la cual habían sido contratadas. Empezaron a provocar a los soldados que cuidaban el palacio, y los soldados respondían a estas provocaciones de modo tal que las chicas yacían al pie de los árboles con los soldados. Los senderos que conducían ante las rejas del palacio se convirtieron en un verdadero lupanar. Todos bebían, cantaban y se hacía el amor pluralmente, sin ningún pudor. Los soldados apostados en la puerta se rindieron. O más bien se distrajeron ante tantos miles de encantos. Luis XVI recibió al final a 5 delegados. En realidad eran delegadas, eran 5 prostitutas. La que debía hablar se llamaba Louison Chabry. Pero la dama se emocionó tanto ante la presencia del rey que dijo queremos pan y se desmayó. No pudo seguir adelante. De todos modos, el rey prometió ordenar que se trasladaran los granos de Saint-Denis para abastecer París. Es decir, que aquella tropa orgiástica había tenido éxito. Pero lo que había sido diseñado para distraer a los soldados se reencaminó otra vez para ir a festejar aquella decisión del rey con los hombres de la Asamblea Constituyente. Marcharon otra vez para París. El sargento Mellard reunió a las prostitutas para conducirlas hacia la Asamblea. ¿Cuándo llegaron las chicas? Son unos cuantos kilómetros, de Versalles a París. Cuando las chicas llegaron a la sala de sesiones de la Asamblea, hubo un gran escándalo, estaban en plena sesión los asambleístas. El presidente, asqueado por ver a las damas acostarse en los bancos o hacer gestos a los representantes del tercer estado, se levantó y se fue. Inmediatamente una mujer llamada Landel se sentó en el sitio del presidente, tocó la campanita y gritó, acercaos, venid nacionales, conviene que os amemos. Algunos abandonaron la asamblea indignados, pero otros, muchos otros, retenidos por las muchachas que se les sentaban en las rodillas y los besaban, se quedaron en la sala. Muy pronto todos se dejaron tentar. De ese modo, una de las primeras sesiones de la Asamblea Constituyente, pocos meses después de la toma de la Bastilla, se convirtió en una orgía extraordinaria. Cuando la orgía terminó, las orgías terminan, no de un modo drástico. Se van extenuando.
Sí.
Nunca faltan los que quieren proseguir. Esa gente que no termina nunca de irse, de la fiesta. Que insisten, que no decaiga. Pero el caso es que cuando la orgía terminó, mal o bien, los representantes regresaron a sus casas, muchos de ellos seguidos por una o varias chicas. Se cuenta que en un establecimiento de baños continuó aquella saturnalia. Se cuentan también que todos los asambleístas estuvieron encantados con lo que sucedió, menos uno, que a los 31 años seguía virgen. Y ese era Robespierre. Ese era Robespierre, el incorruptible.
Incorruptible.
Por no decir otra cosa.
El francés.
Dicen que había sentido una gran confusión cuando una de las muchachas se sentó en sus rodillas. Temiendo no estar a la altura de las circunstancias, se contentó con hablar con ella de política y comentar los acontecimientos de la jornada. Pero por la noche, entusiasmado, hizo ir a aquella muchacha a su habitación y perdió, entre otras cosas, su timidez. Algunos historiadores han dicho, por lo que se ha contado, que la revolución comenzó con una orgía. Debe decirse acaso que los representantes de la asamblea se sintieron menos contentos por esos festejos cuando poco más tarde la mayoría de ellos quedó atacada por una sífilis de la que las muchachas del sargento Mellard eran responsables. Por aquel mal, los debates acerca de la nueva constitución tuvieron muchos ausentes. Esta es la historia que quería contarle y me parece que está bien. Uh-huh. Tiene su gracia, ¿no? Tiene su gracia. ¿A quién quiere dedicar esto usted?
Bueno, si usted me permite, a Luis XVI, Alejandro, que no es de los peores reyes que le tocó a Francia, aunque sufrió las peores de, sí, de los castigos, pero no era lo peor, no era un mal rey.
Bueno, y yo a las 3.000 muchachas del Palais Royal, ¿qué va a ser? Hemos ido a la discoteca y allí le dijimos que era de la Revolución Francesa este asunto. Y enseguida me entregaron nada menos que el estudio revolucionario
del amigo Chopin,
uh-huh, en lo menor, por el pianista Andrei Gavrilov. Así que vamos a escuchar esta obra de Chopin, que es un artista muy posterior de todas maneras, y que se refería a otra clase de revolución cuando escribió esto, pero que también fue un hombre que vivió en París, uh-huh, y debe haber andado por el Palais Royal más de una vez. Vivió en París y está enterrado en París, aunque según me cuentan su corazón está en Polonia, y yo mismo he ido a ponerle una flor alguna vez. Así que escucharemos el estudio revolucionario de Federico Chopin por Andrei Gavrilov en piano.